Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 30 de abril de 2015.
Mercedes Santesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Poco a poco, Baltimore vuelve a la normalidad con toque de queda vigente.
Primer ministro de Japón pronuncia discurso en el Congreso de Estados Unidos.
Deportaciones en Estados Unidos se redujeron a cifras sin precedentes.
Los Orioles juegan partido inédito en Baltimore.
Sofía Vergara busca promocionar su nueva cinta cinematográfica.
Y para iniciar nuestra entrega informativa, nos comunicamos con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Baltimore, para conocer más detalles sobre la situación en la ciudad. Muy buenos días, Celia.
Adelante. Muy buenos días.
Adelante, por favor.
Así es, realmente encontramos un tercer día mucho más calmado aquí en la ciudad de Baltimore, donde las autoridades han logrado mantener el control por más de 24 horas, eso después de los disturbios violentos. Hemos visto ya que han tenido marchas nuevamente, la comunidad ha hecho un llamado a la paz, a la tranquilidad, pero también a que no se deje atrás el caso de Freddie Gray y la investigación que será entregada mañana a la fiscal de esta ciudad, quien determinará si se presentarán cargos criminales contra los 6 miembros de la policía suspendidos en relación a este hecho en particular.
¿Y qué pasó con el turismo, las diferentes instancias en las que la población está accediendo a los comercios? ¿Esto vuelve a la normalidad o todavía todo permanece cerrado, Celia?
Realmente durante el día pareciera que todo estuviera normal, ya que los negocios han abierto sus puertas, los niños han regresado a la escuela, las universidades están operando. Sin embargo, a partir de las 7:30, 8 de la noche, se puede sentir ese toque de queda y los efectos del mismo. Las personas ya no están en la calle, es difícil conseguir cualquier tipo de producto o alimento después de las 8 de la noche. La mayoría de los restaurantes y tiendas cierran sus puertas para lograr, obviamente, que sus empleados puedan regresar a sus casas antes de las 10 de la noche. Y esto ha sido muy difícil para los comerciantes. Hemos hablado con algunos de ellos, quienes aseguran que han perdido mucho dinero. Y no solamente eso, desde luego hay turistas que perdieron sus vacaciones con esta situación, ya que no tienen acceso a muchos lugares en la ciudad y que han visto que no pueden ni siquiera disfrutar de lo que esta ciudad, que es una ciudad bella para aquellos que no la han visitado. Baltimore tiene un área muy bonita donde los turistas normalmente pasan un muy buen tiempo, no lo pueden hacer.
¿Las autoridades mantendrán este toque de queda hasta cuándo, Celia?
Por el momento se sabe que mientras se mantenga el estado de emergencia, el toque de queda estará por lo menos hasta finales de esta semana. Mañana es un día clave y podríamos ver cambios en el toque de queda el día de mañana, dependiendo de la reacción de la comunidad frente a la decisión que será dada por la fiscal, si presenta o no cargos criminales frente a los agentes. De no presentarlos, podríamos ver, y los analistas y aquellas personas que viven en la comunidad, protestas mucho más grandes de las que hemos visto hasta el momento, y el temor es que se puedan tornar violentas, lo que hace que la alcaldesa mantenga este toque de queda.
Muchísimas gracias a Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Baltimore, y en cualquier momento estaremos en contacto para conocer más detalles acerca de este tema.
Muchas gracias.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
VOA. En un hecho histórico, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, durante la cual expresó disculpas a los familiares de los estadounidenses que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que a toda la nación.
Abe señaló que cuando visitó el monumento a la Segunda Guerra Mundial y vio los nombres de Pearl Harbor, Bataan y Corregidor, se puso a reflexionar en los futuros pedidos de los jóvenes estadounidenses que lucharon y murieron en ese conflicto.
History is harsh. What is done cannot be.
La historia es dura. Lo que se ha hecho no se puede deshacer. Con un gran arrepentimiento en mi corazón, me paré a orar en silencio por cierto tiempo. Mis queridos amigos, en nombre de Japón y del pueblo japonés, les ofrezco con profundo respeto mi eterna condolencia a las almas de los estadounidenses que perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial.
Shinzo Abe también habló de la paz en Asia en relación a la agresión por parte de China.
Nosotros todos debemos contribuir más al desarrollo de Asia en todos los aspectos. No debemos de hacer todos los esfuerzos posibles para trabajar por la paz y la prosperidad de la región y recordar todos el camino que hasta ahora hemos recorrido.
En otro orden de cosas, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, elogió ante el Congreso de Estados Unidos el impresionante valor estratégico del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, que según dijo, va más allá de los beneficios económicos y plantea un nuevo panorama para la región en materia de seguridad.
La agencia EFE informa que el mandatario nipón defendió la implantación del Tratado de Libre Comercio ante la sesión conjunta del legislativo estadounidense.
Abe insistió ante los legisladores, quienes ahora debaten una legislación para acelerar el proceso del acuerdo, que los dos países quieren rubricar en que Estados Unidos y Japón están llamados a liderar las conversaciones sobre el tratado, que a su juicio llegarán a buen término.
El presidente Barack Obama ha sido denominado por algunos como el mandatario que ha deportado a más indocumentados en la historia del país. Sin embargo, nuevos datos revelan que el número de deportaciones se redujo a niveles sin precedentes.
Tenemos los detalles con Stephanie Martínez.
Si siguen las tendencias actuales, Estados Unidos deportará la menor cantidad de inmigrantes en casi una década. Esto según datos internos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press.
Una de las razones más grandes es porque muchas jurisdicciones estaban implementando leyes para limitar la habilidad de cooperar en el programa de comunidades seguras. Esto nos hacía más difícil deportar a los criminales. Ahora implementamos el programa de aplicación prioritaria que elimina las controversias legales y políticas del programa previo.
Hasta el 20 de abril de 2015, la cifra era de 127.378 deportados, una de las tendencias más bajas que no se registraban desde el segundo periodo del presidente George W. Bush. Las nuevas cifras alcanzan a una media mensual de 19.730 deportaciones en los primeros seis meses del año fiscal del gobierno.
Si continúa esta tendencia, el gobierno habrá deportado unas 236.000 personas para septiembre, la cifra más baja desde 2006, cuando unas 207.700 personas fueron deportadas.
Según el secretario Johnson, su departamento también está trabajando en una medida que retraiga la migración ilegal, una medida que el senador republicano del estado de Arizona, John McCain, dice no es suficiente.
Ciertamente no desalienta la inmigración ilegal si tenemos una ley que dice que si llegan a la frontera sur pueden permanecer en el país y solo del 10 al 20% de ellos cumplen con sus fechas de corte.
Hasta el año pasado, activistas proinmigrantes llamaban al presidente Barack Obama el deportador en jefe por el número récord de deportaciones durante su presidencia. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Today there seems to be a growing bipartisan movement for common sense.
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dijo que es hora que Estados Unidos lleve a cabo una profunda reforma de justicia criminal.
La candidata habló sobre el tema tras los disturbios en Baltimore.
Clinton dijo que era hora de poner fin a lo que llamó la era de la encarcelación en masa de jóvenes delincuentes de bajo nivel, así como la falta de financiación para los programas de drogas y de salud mental.
Clinton habló en un discurso en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Clinton es la primera candidata presidencial en abordar públicamente la situación en detalle, aunque algunos de los contendientes presidenciales republicanos han tocado el tema, deplorando la violencia callejera e instando a la calma.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Shanna Peoples, una maestra de Texas, recibió el premio Profesora del Año de manos del presidente Barack Obama, un reconocimiento otorgado por su trabajo con estudiantes inmigrantes que enfrentan situaciones difíciles como la pobreza.
Today is our chance to say thank you, to let these educators know.
Hoy es nuestra oportunidad de agradecer, de hacer saber a estos educadores que vemos lo fuerte que trabajan. Nosotros sabemos la diferencia que hacen en las vidas de sus estudiantes y ellos al mismo tiempo están haciendo una gran diferencia en la vida de nuestra propia nación. Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar cuán importantes profesores y maestros son para nuestro país, no solo estos presentes aquí, sino todos.
Shanna Peoples, quien trabaja en la escuela secundaria Palo Duro de la ciudad de Amarillo, enseña inglés a jóvenes indocumentados de Cuba, Birmania, Somalia, Etiopía e Irak.
En el ambiente internacional, las autoridades de Nepal aseguran que la cifra de víctimas por el terremoto podría alcanzar los 10.000 muertos. Y mientras la ayuda internacional comienza a ser distribuida, equipos de rescate trabajan contra el reloj para encontrar personas con vida bajo los escombros.
Detalles con Angélica Herrera.
Este hombre de 28 años estuvo atrapado bajo los escombros por más de 80 horas hasta que los equipos de rescate lograron sacarlo. Pero a medida que pasa el tiempo, las historias de supervivencia son menos y la cifra de muertos aumenta por miles. Desde Washington, el presidente Barack Obama le expresó sus condolencias al primer ministro de Nepal durante una llamada telefónica.
Hablaron de los esfuerzos de nuestro personal civil y militar para ayudar al gobierno y a las organizaciones internacionales en los esfuerzos de respuesta de desastre y apoyo logístico.
No obstante, la Organización de las Naciones Unidas aseguró que en este momento se necesita más ayuda monetaria y solicitó 415 millones de dólares para auxiliar a los damnificados.
La financiación en este punto es crítica para poder entregar la ayuda humanitaria al nivel que se requiere y al mismo tiempo contar con el apoyo logístico que se necesita para transportar las mercancías a las zonas afectadas.
Algunas de esas zonas apenas comienzan a recibir ayuda por primera vez desde el terremoto, a pesar de que aviones cargados con comida, agua y medicamentos llegan a diario a la capital, provenientes de todas partes del mundo. La lentitud en la repartición de la ayuda tiene impacientes a los afectados que han salido a las calles a protestar e incluso se han enfrentado a la policía.
Hay tanta asistencia que viene de afuera. No deberían acaparar eso, deberían darnos eso a nosotros.
La cifra de muertos está por encima de los 5.000, pero las autoridades estiman que podría sobrepasar los 10.000 a medida que comience a llegar información de las áreas más remotas del país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dio garantías de que Teherán está comprometido a mantener la libertad de navegación en el Golfo Pérsico luego de la captura el martes del buque comercial Merck Tigris por parte de fuerzas iraníes. aquí en Washington. Mientras tanto, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, tiene una versión completamente diferente.
Nosotros tenemos entendido que hasta la mañana de este miércoles, el Mark Stiles permanecía en custodia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que actualmente se encuentra anclado en la isla Larak, en la costa noreste iraní. Nosotros continuamos observando de cerca la situación. Como hemos dicho antes, no hemos recibido informes de lesiones entre los miembros de la tripulación y, de acuerdo con información recibida por los operadores de la embarcación, no hay estadounidenses a bordo.
La agencia Reuters informa que patrullas marítimas iraníes hicieron disparos de advertencia al interceptar el barco el martes, lo cual generó tensión en una de las zonas clave del comercio mundial de petróleo y llevó a Estados Unidos a enviar embarcaciones militares para vigilar la situación.
En otras informaciones, las fuerzas nigerianas anunciaron el rescate de 200 chicas y 93 mujeres retenidas por el grupo islámico Boko Haram. El ejército, sin embargo, aclaró que no se trata de las jóvenes secuestradas hace un año en una escuela secundaria.
Tenemos la información con Tony Cano.
El ejército nigeriano anunció el rescate de casi 300 mujeres retenidas en un bastión del grupo islámico Boko Haram, pero un vocero militar precisó que no se trata de las jóvenes secuestradas hace un año en la escuela secundaria de Chibok. Se informó que el ejército rescató a 200 chicas y 93 mujeres en un operativo donde también se capturó a miembros de Boko Haram.
Todos debemos celebrar el rescate de estas niñas y mujeres. Sin embargo, el problema persiste y la solución debe ser permanente. El extremismo debe erradicarse.
Hace un año, Boko Haram reivindicó el secuestro de 276 chicas de una escuela secundaria en Chibok, estado de Borno, de las cuales 57 lograron escapar a las pocas horas. El jefe de Boko Haram, Abubakar Chakau, afirmó haber convertido al Islam a las adolescentes. Este secuestro dio notoriedad mundial al grupo terrorista y llamó la atención internacional sobre el conflicto en Nigeria tras la campaña en Internet «Devuelvan a nuestras niñas».
Boko Haram ha secuestrado a un número indeterminado de niñas, mujeres y jóvenes varones para utilizarlos como esclavos sexuales y combatientes. Este es un buen signo de que el grupo empieza a debilitarse y debemos actuar inmediatamente.
Boko Haram ha sido acusado también de otros cientos de secuestros, especialmente de mujeres y niñas, en el nordeste de Nigeria. Tony Cano, para La Voz de América.
La libertad de prensa perdió terreno en Venezuela, Perú y Honduras el año pasado, según un estudio publicado por la organización estadounidense Freedom House, la cual destaca la peor declinación en una década de las condiciones para periodistas en el mundo.
Jennifer Dunham es directora del proyecto Libertad de Prensa en Freedom House.
In South America, we saw declines.
En Sudamérica vimos declinaciones, por ejemplo, en Venezuela y también en Ecuador y Argentina, debido a lo que creemos es un patrón de creciente retórica hostil hacia la prensa por parte de los líderes de esas naciones. Por ejemplo, las agresiones que vemos en televisión por parte del presidente Correa en Ecuador, además de Argentina y Venezuela.
Dunham también hizo referencia a otros países latinoamericanos.
En Centroamérica realmente vimos los efectos de la violencia contra los periodistas, especialmente en México y Honduras.
La directora reiteró el caso de Venezuela.
En Venezuela también se registró una declinación en vista de los ataques contra periodistas durante protestas y también en asuntos relacionados con cambios en la propiedad de medios. Por ejemplo, hay tres medios de comunicación que en los últimos dos años cambiaron de manos, en los cuales los nuevos propietarios están cercanamente afiliados al gobierno y eso ha llevado al cambio de línea editorial y a la salida de varios reconocidos periodistas. De manera que eso disminuye sustancialmente la disponibilidad de opiniones críticas e independientes.
Jennifer Dunham agrega que el medio periodístico está convirtiéndose en Venezuela en menos plural y mucho más restringido. Por otro lado, los problemas económicos están teniendo un gran impacto en los medios debido, por ejemplo, en el caso de los diarios, a la escasez de papel, razón por la cual medios impresos han cerrado o disminuido su tiraje o modificado su manera de informar al combinar la labor con el uso de Internet. De forma que agrega la directora del proyecto Libertad de Prensa de Freedom House que hay muchos elementos negativos en Venezuela. Por otro lado, Vanessa Tucker, vicepresidente de Freedom House, se refirió al estado de la prensa aquí en Estados Unidos.
En lo que se refiere a nuestro análisis de Estados Unidos, nosotros hemos sido muy claros una y otra vez cada año con las violaciones a la libertad de prensa que ocurren en este país. Y el hecho de que nosotros estamos aquí en esta oficina expresándonos es evidencia del hecho de que la capacidad de criticar al gobierno de Estados Unidos cuando viola la libertad de prensa es cierto o cae un poco por debajo de sus ideales es una demostración de que aquí podemos expresar críticas.
La organización Freedom House publica anualmente un informe sobre la libertad de prensa en todo el mundo.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La esposa del líder opositor Leopoldo López ratificó que el expresidente de España, Felipe González, llegará a Venezuela el próximo 17 de mayo.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Dirigentes políticos, familiares y otros miembros de la sociedad civil se congregaron en una plaza de la capital venezolana para, a propósito de su cumpleaños número 44, el segundo que pasa detenido, manifestar respaldo al líder opositor Leopoldo López, quien, de acuerdo a la defensa, se mantiene aislado en una celda de 2x2 metros y sin poder ver a sus familiares. Al ser consultada sobre las declaraciones de un diputado oficialista que aseguró que el expresidente de España, Felipe González, no puede ingresar a territorio venezolano por haber sido declarado persona non grata por la bancada del gobierno en el Parlamento, Lilian Tintori, esposa de López, respondió afirmando que sí vendrá.
Y Felipe González, que es un hombre de mucho prestigio, ha sido mediador en transiciones democráticas, un hombre que ha liberado presos políticos, un hombre que ha entrado en dictaduras como la de Chile y lograron darle entrada al país, visitar a los presos políticos en sus cárceles. ¿Por qué no lo puede hacer aquí en Venezuela? Por supuesto que lo va a hacer. Felipe González está en Venezuela y viene a Venezuela el 17 de mayo. Y aquí lo esperamos con los brazos abiertos.
Entre tanto, miembros del partido de oposición Un Nuevo Tiempo acudieron a la sede del Colegio Nacional de Periodistas para entregar un documento en el que manifestaron apoyo a los comunicadores ante la censura oficial que se vive en el país. Aseguraron que el gobierno ha implementado una política comunicacional que ha traído como consecuencia que los ciudadanos no tengan acceso a la información plural. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa el próximo domingo, ratificaron su compromiso de continuar luchando por la libertad de expresión, principio fundamental de la democracia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
Los Orioles de Baltimore derrotaron el miércoles 8-2 a los Medias Blancas de Chicago en un partido por la Liga Americana de Grandes Ligas que se jugó sin fanáticos en las gradas. La organización de Grandes Ligas suspendió los dos primeros encuentros de la serie programados para lunes y martes que se jugarán como parte de una doble cartelera el 28 de mayo, pero dijo que no tenía espacio para reprogramar el tercer partido. El encuentro en Camden Yard se adelantó 5 horas para cumplir con el toque de queda impuesto en la ciudad y se disputó a puerta cerrada como medida de seguridad por los saqueos y disturbios que han ocurrido cerca del estadio y en otros sectores de Baltimore desde el lunes, cuando se realizó el funeral de Freddie Gray, un hombre negro de 25 años que sufrió una lesión fatal de la espina dorsal mientras estaba detenido por la policía. Y el Derby de Kentucky 2015 se correrá el sábado en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville, donde se estarán desarrollando todas las actividades de viernes y sábado. El viernes se ha denominado como el día del Kentucky Oaks, donde se verán en acción a 14 caballos en edad de potros de 3 años. Una gran multitud se da cita a esta actividad, que será cubierta por los principales medios de comunicación en el área deportiva y se verá en todo el país. El sábado se considera el día central de esta competencia y todos la conocen como el día del Derby de Kentucky. Los caballos favoritos de gran preparación y los que se proyectan a una categoría mayor son los protagonistas de las más reñidas carreras durante el mediodía y gran parte de la tarde. Los medios de televisión difundirán todas las instancias de este evento, que ya tiene trascendencia internacional. Finalmente, el equipo de baloncesto de la NBA, los Memphis, apela a la contundencia del español Marc Gasol para alejar las dudas ante Portland. Los Memphis Grizzlies se impusieron a los Portland Trail Blazers en el quinto partido de la serie de los playoffs, que lideraron 4-1. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez.
Do you know who Vicente Cortez is?
Yes, he is the top lieutenant in the cartel. He is known as the Bank of Bogotá.
La actriz colombiana Sofía Vergara continúa de gira junto a Reese Witherspoon promocionando la cinta Hot Pursuit, donde comparten el protagonismo. Vergara interpreta a Daniela Riva, una mujer colombiana que escapa ante un grupo de sicarios que mataron a su esposo narcotraficante. La policía que busca proteger a Vergara es Witherspoon, una mujer comprometida con su carrera. La película es dirigida por Anne Fletcher y se estrena el 8 de mayo en Estados Unidos. El estreno en América Latina está programado para el 4 de junio bajo el nombre Dos Locas en Fuga. El servicio de streaming Hulu adquirió los derechos de exclusividad de series de cadenas como AMC, BBC América y Sundance TV. AMC, que produce la serie The Walking Dead, estará ahora en manos de la empresa Hulu. El acuerdo incluye además comedias. Según el director de Hulu, Mike Hopkins, la adquisición de los productos de AMC los coloca en una alianza que beneficia a los televidentes con una nueva parrilla de programación.
Where's Charlie? He's supposed to be here.
He told.
La actriz Pamela Anderson logra el divorcio de su esposo Rick Salomon. La pareja logró finiquitar su relación después de una turbulenta disputa que alimentó a la prensa. Con acusaciones de evasión de impuesto hasta insatisfactorias relaciones sexuales, la estrella de Guardianes de la Bahía se lleva $1,000,000, pero debió desistir de sus acusaciones contra su expareja. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. La agencia de espionaje surcoreana dice que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado la ejecución de 15 influyentes líderes este año. Funcionarios de espionaje en Seúl proveyeron esa información a los legisladores durante una sesión del Parlamento, de acuerdo con el legislador Shin Kyung-min. Se dice que uno de los funcionarios ejecutados era un viceministro de silvicultura, quien fue muerto después de quejarse sobre el plan de deforestación de Kim. Y buques de guerra y patrulleros iraníes dispararon tiros de advertencia a un buque de carga con bandera de las Islas Marshall en el estrecho de Hormuz, en aguas territoriales iraníes, según Estados Unidos. Un alto funcionario estadounidense informó que al momento del incidente, el carguero MV Maersk Tigris navegaba el estrecho en el Golfo Pérsico el martes en una ruta marítima reconocida internacionalmente. Irán todavía no ha hecho ningún comentario oficial, pero la agencia de noticias iraní cita a fuentes informadas que autoridades marítimas iraníes habían solicitado la intervención, lo que indica diferencias monetarias con el propietario del buque. Y las manifestaciones de protesta en Baltimore por la muerte de un joven negro que murió mientras estaba en custodia de la policía terminaron pacíficamente ayer miércoles, cuando los residentes de la ciudad cumplieron con el toque de queda. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción general Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Glenn Boncaglio. Mercedes Antesana y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.